Seguimos con la segunda parte de Javier Malpey y, como no podía ser menos, vamos a hablar de ciencia. Seguimos con una entrevista a la autora de la biografía de Faustino Cordón, que se llama así, El biólogo insumiso. Ella es Elvira de Miguel. Vamos a escucharla.
Pues en la segunda parte del Javier Malpey, y después de haber tenido Semana de la Ciencia y la Innovación de Canarias, no vamos a dejar de hablar de ciencia y vamos a hablar de un científico que hizo realmente una serie de investigaciones que fueron en este país innovadoras, pero que no ha sido reconocido. Estamos con Elvira de Miguel y bueno, el libro está escrito por Elvira de Miguel y Elena Cordón y vamos a hablar de Faustino Cordón, el biólogo insumiso. Elvira de Miguel ha estudiado su vida a fondo. Y nos gustaría que nos contaras por qué el biólogo insumiso.
Bueno, porque Faustino Cordón no se sometió en ningún momento al poder dominante de su época, de los tiempos que le tocó vivir. Faustino Cordón, primero durante la Guerra Civil, fue jefe de armamento del 5º Regimiento. Estuvo encarcelado, pasó por el campo de concentración de los Almendros, en fin, estuvo confinado luego en distintas cárceles y luego durante su periplo como científico hizo una teoría que en ese periodo pues no fue reconocida. Y él continuó con sus investigaciones a pesar de carecer del éxito social que normalmente todo el mundo busca.
Uh-huh. Explícanos un poco, porque Faustino Cordón, estos días escuchando un poco una historiadora de Nieves Concostrina, pues comenta en cierta forma que el que inauguró el CSIC decía todo por Dios y un poco como que la ciencia tenía que estar atada por la Biblia, por así decirlo.
Claro, es que hay que tener en cuenta que en España durante la República había una institución que se llamaba la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, que dirigió en un primer momento Ramón y Cajal, nuestro magnífico premio Nobel, pero cuando llegó Franco al poder, desmanteló la JAE y la sustituyó por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y puso al mando a Alvareda, un hombre que era del Opus Dei, que más tarde se ordenó sacerdote y que también fue rector de la Universidad de Navarra.
Ajá, ahí estamos. Bueno, cuéntanos cómo haces el libro, por qué y cuál, en qué te has basado para profundizar sobre la vida de Faustino Cordón.
Bueno, el libro parte de un primer trabajo hecho por una de sus hijas, Elena Cordón, quien recopiló toda la obra de su padre. Hay una página web que es francamente interesante, donde está toda la obra volcada de su padre y también un montón de información sobre él, notas, en fin. Las notas todas están en la Biblioteca Nacional y yo, con todo ese material previo que Elena había hecho y un esbozo de su vida, pues les planteé a las hermanas Cordón si querían que simplemente lo revisara y lo corrigiera o lo hiciera desde cero, y me dijeron no, hazlo desde cero. Entonces hice investigaciones en distintos archivos, el archivo de Salamanca, el archivo del Partido Comunista, he entrevistado a muchísima otra gente aparte de la familia, discípulos, personas que le conocieron, he investigado en distintas tesis que hablan de Faustino o de ese periodo, de los primeros científicos de después de la guerra civil, porque ten en cuenta que una vez que terminó la guerra, muchísimos científicos tuvieron que irse de España unos, otros tuvieron que meterse en el exilio interior y trabajar en centros privados porque les privaron de sus cátedras y de los puestos de trabajo que tenían dentro de la administración. Hubo un expolio de todos esos puestos, ¿no? Aparte, luego he buscado también, perdona, Sofía, he buscado también porque lo que yo hago es contextualizar además al científico. Lo que hago también es investigar también en muchísima bibliografía, o sea, hay libros muy importantes que me han servido para contextualizar mejor la vida de Cordón, como el libro de Alfredo Grimaldos durante la transición, La sombra de Franco en la transición, o el libro de Joan Garcés sobre cómo intervienen los estados, determinados estados, sus servicios secretos para que los países vayan por un camino o por otro, entre otros muchos libros.
Él abrió muchas vocaciones científicas, o sea, yo sé que pedagógicamente era un tipo extraordinario en la vanguardia. Me gustaría si sus tesis científicas se han seguido en España o han sido en el extranjero.
Pues mira, no ha tenido, digamos, éxito social, pero sí ha tenido un gran éxito, yo creo, intelectual, porque sus tesis, por ejemplo, la teoría de Cordón se basa, él es un evolucionista que pone al día las teorías de Darwin, en que hay como tres niveles de vida, ¿no? Un primer nivel que son lo que él denominaba las proteínas globulares, un segundo nivel que son las células y luego los seres pluricelulares. Él hablaba de que el primer nivel de vida son esas proteínas globulares y ahora estamos viendo que en su época la célula era el único nivel de vida y ahora lo que estamos viendo, cuanto más se está investigando, es que el nivel de qué es la vida cada vez es una incógnita mayor. Cuanto más sabe la ciencia, más descubre que no saben realmente lo que es. Lo que sí te puedo decir es que él manda su trabajo en el año 52 sobre las proteínas globulares a partir de sus estudios a una universidad norteamericana y no le hacen ningún caso, como en España, y casi 50 años después, a Prusiner, investigando la enfermedad de las vacas locas, descubrió también esas proteínas que multiplican sus estructuras, que son los priones, y a él le dieron el premio Nobel de Medicina.
Uh-huh. Me gusta mucho la encuadernación y los dibujos que tiene el libro. ¿Son suyos?
Pues mira, la portada es de una de sus hijas, que ha hecho un retrato magnífico de su padre, de Inés Cordón. Y luego hay que saber también que antes de tener la vocación de científico, Faustino Cordón tuvo la vocación de artista. Y de hecho llegó a conocer en París, porque conoció a Picasso en París. Uh-huh. Y claro, sí, sus dibujos. Hemos hecho una selección porque continuó dibujando toda su vida, aunque ya mucho menos. Pero su primera vocación fue de artista y cada uno de los capítulos va encabezado con un dibujo de Cordón.
La verdad es que son realmente sorprendentes algunos. Me gustaría también que me contaras un poco en ahora mismo a nivel estatal, o sea, administración, las instituciones, ¿le han homenajeado, le han hecho algo o está perdido y por desgracia, bueno, habéis sido vosotras las hijas y en este caso tú, quien saca adelante esta biografía?
Pues sí, realmente quien saca adelante esta biografía pues es Elena Cordón y yo, Elena poniendo todo el material a mi disposición y yo hago la biografía como si yo fuera la hija. Quien habla a lo largo de toda la biografía es Elena Cordón, Y yo intercalo al hilo de la narración distintos textos del propio Faustino, que escribía fenomenal y cuenta cosas interesantísimas.
Uh-huh. Destacarías además, de las obras suyas, ¿alguna en especial?
Bueno, yo creo que entre sus obras, el texto sobre evolución es su obra magna, ¿no? De todas formas, lo que te debo decir es que toda su obra, para cualquiera que esté interesado, está volcado en la página, que eso es un trabajo fantástico de Elena, faustinocordón.org, para cualquier persona que esté interesada en la obra y en los textos del propio Faustino Cordón.
¿Puedes leerme esto?
Sí, claro. La tarea del hombre es la paz y el desarme, pero la paz y el desarme equivalen a la lucha por la libertad. Faustino Cordón.
Pues Elvira, felicidades por el libro y prometo leerlo en profundidad, porque lo he leído, pero muy superficialmente.
Bueno, yo espero que te guste y además que hacemos un recorrido por la historia del siglo XX, es mi propuesta, ¿no? Que ver cómo en el siglo XX, que fue un siglo bastante tormentoso, pues Faustino Cordón consigue llevar a cabo su obra y además es un tipo optimista y sin rencor.
Y también por ser un lugar, o sea, estamos en Canarias, Fuerteventura. Me gustaría, porque creo que Elena es realmente es canaria ahora mismo.
Bueno, Elena vive en La Palma y se dedica a un trabajo también de alguna manera relacionado con las cosas que decía su padre, ¿no? De agricultura ecológica, de este tipo de cuestiones, sí.
Uh-huh. ¿Y él llegó a viajar a Canarias o no?
Eso yo no lo... Creo que sí que estuvo en Canarias, pero yo no lo sé. Eso preguntadle a Elena, que seguro que lo sabe.
Bueno, la próxima entrevista será para Elena. Muchísimas gracias, Elvira.
Gracias
y felicidades por tu libro, que, vamos, es extraordinario. Gracias.
Seguimos el recorrido con Pura Cuenca Roy, corresponsal de este Jable al Malpey de Cultura Ambiental, y ella estuvo en la presentación de este libro en la Residencia de Estudiantes y este martes nos hace un aspecto de Faustino Cordón. Vamos a escucharla.
Faustino Cordón plasmó su pensamiento científico en diversos libros, pero si hay uno de ellos dedicados a un público amplio en el que expuso que la alimentación es base de la biología evolucionista, es Cocinar hizo al hombre. Faustino Cordón fue farmacéutico y biólogo y aceptó el reto en 1999 de escribir un libro sobre la cocina, en el que nos explica con nitidez cómo la evolución de los homínidos tiene relación con la comida. Esta evolución, como dice Cordón, fue de gran ayuda cuando se aplicaron a transformar, con ayuda del fuego, el alimento propio de otras especies en comida adecuada para ellos. Javier Domingo fue quien tomó la iniciativa de incitar a Faustino Cordón a realizar este libro y, como él mismo dice, a meterse entre sus cazuelas. Editado por Tusquets, Cordón, que destacó por sus investigaciones en el campo de la biología evolutiva, fue pionero en trasladar la ciencia a la comida con gran claridad de lenguaje, y es que Cordón era un gran escritor. Sobre el tema de la cocina se ha hecho y se hace mucha literatura, pero faltaba el dato científico, la autoridad científica que asentara el placer de comer y el arte de confeccionar comida, con todas sus implicaciones vitales y sensuales, en la verdad profunda del nacimiento biológico del ser humano. Cordón, en este tema, también fue pionero.
Pues llega la hora de comer y se nos ha abierto el apetito. Tengo que dar las gracias a Ricardo Araujo, nuestro director técnico del sonido, y la que les habla, Sofía Menéndez, se despide con la canción especial, porque vamos a poner a un grupo valenciano que desde los años 80... que sigue en pie, o sea que, y en estos días, pues ellos dan conciertos, ellos se llaman Seguridad Social, sus orígenes son de Benetuser, Alfalfar, o sea, justo en los puntos más fastidiados de esta dana en Valencia. Vamos a escuchar la canción Acuarela. Hasta el martes que viene y un saludo para todos los oyentes. Hila.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Cruzando un paisaje de ensueño en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los robe sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo, tú lo pintarás. Tú lo pintarás.